Entonces vamos a leer en Amós 4 todo el capítulo, solo son 13 versículos. Dice así la palabra del Señor: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí que vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia tres meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Hasta allí la palabra del Señor. Oremos. Gracias, Padre Celestial. Tu palabra es buena, y en ella tenemos lumbrera y lámpara, consejero para nosotros. En ella leemos como si escucháramos tu misma voz hablándonos. Y eso es lo que queremos hoy, que por tu palabra tú nos hables. Danos entendimiento, Señor. Ilumínenos tu Espíritu Santo para que comprendamos tu palabra y para que cada uno sepa qué debe hacer con ella. Pues pedimos tu ayuda y aquí te esperamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 4, llega el juicio primero de las mujeres de Samaria. Muchas veces y en la mayor parte de la Biblia, cuando anuncian los juicios, habla de los hombres como falsos profetas, como reyes malos, como hombres infieles que han dado la vuelta, hombres que se opusieron a los apóstoles, y a veces da la impresión al que no lee más que casualmente, da la impresión de que Dios no va a tocar a las mujeres. Pero las mujeres que hacen mal van a ser castigadas igual como los hombres que hacen mal. Entonces Dios aquí anuncia lo que a él le extrañaba y lo que a él le desagradaba, la actitud y el comportamiento de las mujeres de Samaria, porque no se comportaron como mujeres virtuosas, como en Proverbios 31, del 1 hasta, digo, del 10 hasta el 31, donde ahí se ve una mujer que trabajaba en su casa, una mujer que cuidaba a su marido, cuidaba a sus hijos, una mujer que era compasiva y generosa con los pobres y los menesterosos, una mujer que se desenvolvía así en su casa y ayudando a los demás. Mujer de gran virtud, su precio como rubio, dice, y que quien la haya, es como piedras preciosas, muchas piedras en la calle, pero no son preciosas. Muchas mujeres en el mundo, y hombres también, sin virtud. Pero en Israel, las mujeres del pueblo que antes había conocido a Dios tenían que ser mujeres virtuosas. En el capítulo 3, el Señor les había dicho, versículo 2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Israel y las mujeres de Israel tenían ese gran privilegio de haberle conocido al Señor. Dios se había revelado a ellos, había dado su palabra. Ellas formaban parte de una nación que únicamente en la historia de la humanidad tenía una comunicación directa de Dios, tenía su palabra, tenía sus profetas, tenía su templo. Ellos podían conocerle a Dios como otros no. Y esta mañana cuando estábamos meditando allí con el hermano Lucas en el Efesios capítulo 2, describe cuál era nuestra condición antes de venir a conocer al Señor. Dice en el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pues así los paganos, así las naciones gentiles, así, si acaso, los sirios, los asirios, los babilonios, los de Tiro y Sidón, los de Edomitas, los egipcios, los de Moab, los de Amón, pero no los de Israel. No los de Israel. Una mujer que ha sido criada bajo la palabra, el sonido de la palabra de Dios, que ha sido vinculada ya por bendición en su nacimiento, en una familia y en una nación que conoce la palabra de Dios, y que luego se vuelva y haga como las mujeres del mundo, tiene su juicio. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Y entonces ahora toca las maldades de estas mujeres. Mujeres que sabían mejor que esto. Mujeres que se habían vuelto mundanas y juzgadas. Aquí las llama así sin ningún piropo. Vacas de Basán. Conocemos en el Salmo 22, versículo 1, los toros. Versículo 12, los toros de Basán. Allí el Señor, proféticamente hablando por David, dice, me han rodeado fuertes toros de Basán. Estos animales, y en Basán, como nosotros hemos estado ahí, hemos visto un lugar de grandes pastos. Y allí todavía se cría ganado en esa parte del mundo. Bueno, siempre se habla de los toros de Basán, como hay lugares en España, por ejemplo, entre aquí y Gibraltar, cuando se va de aquí a Jerez y de Jerez a Barrios, y en ese camino, pues hay muchos campos de pastos ahí donde ellos están criando toros. Y esos toros, y también en Bailén y esa zona, hay lugares dedicados a la cría de toros, que luego van a ir a las plazas de toros y todo eso que se hace. Son bravos y fuertes. Algunos también se crían para carne, pero tienen fama de que de ahí los sacan para las corridas y todo eso. Basán era un lugar así. Y si los toros eran fuertes y perseguidores del Señor, él dice, cuando los judíos le estaban persiguiendo y estaban alrededor suyo, no teniéndole ninguna misericordia, maltratándolo, haciéndolo sufrir, él decía, fuertes toros, son como toros de Basán los que están alrededor mío. No es ningún piropo. Bueno, estos son su pareja, las vacas de Basán. Las vacas de Basán. Fuertes vacas, vacas recias, vacas con actitud, como algunos dicen, vaca que de todo lujo, bien criada, fuerte y difícil de pastorear, porque no se dejan tocar por cualquiera. Y hasta los toreros allí en el norte donde vivimos antes dijeran que es peor cuando a veces tienen, sabéis que antes de que venga la corrida normal de los toros, a veces meten en los pueblos, no sé si lo hacen aquí, meten también vacas un día antes y dejan a algunos torear vacas. Pero dicen que la vaca es más peligrosa que el toro, porque el toro, cuando agacha la cabeza y viene corriendo, cierra los ojos. Entonces él se acuerda donde estaba el torero y va por ese lugar, pero la vaca no cierra los ojos. La vaca viene con los ojos abiertos y entonces se mueve el torero, pero ella le ve y va detrás de él. Y dice que hay que tener más cuidado con las vacas, porque como miran donde van y no cierran los ojos, pues esta no va a correr mucho, obviamente, que está retocada un poco la foto, y no por mí. Pero menudas vacas, no tienen nada que ver con las mujeres humildes y servidoras, piadosas, que el Señor describe en Proverbios 31. Mirad que en la palabra de Dios hay varios lugares donde se ve mujeres así. En Jeremías 44, las que ofrecían tortas a la reina del cielo, y los maridos lo sabían y las dejaban, claro, porque ellas dominaban a sus maridos. Y dicen, ahora vamos a hacer eso, sí, cariño, y así ellos con ellas, y el Señor allí las apunta por su maldad. Y luego en Isaías 3, el 16 al 24, el profeta Isaías es el pasaje que más largo que trata ese tema. No vamos a leerlo todo, solo voy a leer el primer versículo, Isaías 3, 16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sion, ahora estos son de Jerusalén, en Isaías. Aquí en Amós está hablando de las de Samaria, lo que nos toca hoy. Pero las de Sion, ya ves, las hijas de Sion se ensordecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Bueno, y sigue hasta el final del capítulo, del 16 al 26. Y allí el Señor tiene que llamar la atención a las hijas de Sion, a las mujeres de Jerusalén. Pero aquí está hablando a las mujeres en Samaria y en el Reino del Norte. Y otra vez, en el capítulo 32 de Isaías, lo hace otra vez, hablando de estas mujeres que se comportaban malamente. ¡Mirad qué contraste! Una mujer como la mujer Ruth, una mujer virtuosa, Boaz dijo, y ya recordamos toda la historia de ella, una mujer como en Proverbios 31 y Proverbios 12, versículo 4, que lo voy a leer porque seguramente no todos se acuerdan. Proverbios 12, 4, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. La mujer virtuosa, corona de su marido. Un hombre no puede hacer mejor que tener por esposa una mujer virtuosa. Más vale virtuosa que guapa. Más vale virtuosa que suelta, que lograda, con muchos títulos en el mundo, rica y todo lo que quiera. Más vale virtuosa. Es corona de su marido, dice. Y entonces, en Primera de Timoteo lo tenemos otra vez, las mujeres piadosas que hemos estudiado. En Tito 3 también tenemos las mujeres piadosas, las ancianas y las jóvenes, ahí en Tito 2, 3 y 4. En Primera de Pedro 3, del 1 al 6, también habla de la mujer como debería ser. No eran así estas mujeres en Samaria. Asimismo, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. versículo 6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Bueno, parece que esa instrucción se la había olvidado las mujeres allí en Samaria. Ellas eran mujeres opresivas, mujeres ricas, y en su opulencia no tenían misericordia de nada, dadas al vino, con ganas de beber y diciendo a sus maridos que tenían que ser sus señores y ellas ayuda idónea de ellos. Traed, dicen, y beberemos. Pero es lo que pasa a veces en las casas, ¿no? En público se cumple el papel de fachada, pero en casa sabemos quién manda. Y ahí es lo que estaba pasando. Ellos causaron, por su actitud y por su comportamiento, de oprimir a los pobres, de quebrantar a los menesterosos y de tratar así a sus maridos, y de estar dadas tanto a beber y a festejarse y a las juergas, causaron al Señor un juramento. Juró Jehová el Señor, juró por su santidad. Hay solo determinadas veces, limitadas veces en la palabra de Dios, que cuenta que Dios juró por su santidad. Es jurar por la esencia suya, por lo que Él en esencia es. Es el juramento como jurar por su nombre, jurar por su santidad. Es lo más fuerte que Él puede hacer. No que le haga falta a Dios jurar, sino que, como dice en el libro de Hebreos, para impresionarnos a nosotros y hacernos ver la certeza de que Él que lo ha hablado lo va a cumplir. Él, por efecto con nosotros, lo hace. Y entonces eso es algo que Él quiere enfatizar aquí. Juró, dice, por su santidad el castigo de ellos. En el libro de Amós, como decíamos, hay tres juramentos divinos. Tres de ellos. El primero lo tenemos delante en el 4:2. El siguiente está en el 6:8, donde Dios jura acerca del castigo de Samaria. Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Ese es el segundo. Y el tercero, en el 8, capítulo 8 y versículo 7, Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿De qué obras? Bueno, volver al versículo 4, el 8:4. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: cuando pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Y entonces Dios dice: no me olvido de eso. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿De qué modo puede Dios recordar? Hemos dicho en la cena del Señor que Dios ya no se acuerda del pecado. Entonces, ¿es una contradicción en la Biblia? Algunos piensan que sí, pero es un pensamiento que ellos tienen en su ignorancia. Dios recuerda los pecados de los no arrepentidos, y Dios olvida los pecados de los que arrepentidos han confiado en el Señor Jesucristo. Esos pecados echados a su espalda, en lo profundo del mar, olvidados para siempre. Dios no quiere traerlos al pensamiento. No es que en su omnisciencia no tenga acceso a eso, a saber que Dios no puede saber nuestros pecados. Es que Él ha decidido no saberlos. Él ha decidido tomar esa posición. Esto lo quito de mi mente y no hago memoria de estos pecados. Ah, pero qué diferente con lo de Jacob. con los de Israel. Amós ha sido enviado ahí a decirles, como ha dicho con las naciones vecinas, por tres pecados y por el cuarto no revocaré su castigo. No lo revocaré, porque no se arrepintieron. Entonces aquí él está jurando para hacer caer en esas mujeres de Samaria esa impresión fuerte, que no se van a librar por ser mujeres. Ay, no, nosotras pobres mujeres. No, las pobres mujeres que han hecho todo eso también van a ser juzgadas por Dios. Dios juzga a una mujer soberbia igual que a un hombre soberbio, a una mujer engañosa con una lengua larga, a una mujer con malos pensamientos, a una mujer manipuladora, igual como los hombres. Dios las juzga. Y aquí lo está diciendo: vacas de Basán, dice, ricas, opulentas, sin misericordia, Dios dice, juro por mi santidad, versículo 2, vienen días sobre vosotras, días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador van a ir al cautiverio, dice. Y versículo 3, y saldréis por la brecha unas tras otras, como los rodeos, como en el oeste, cuando sacaban las vacas y las llevaban de una ciudad a otra, ¡ey, ey!, los iban llevando, dice, pues así, las vacas de Basán se van a ser sacadas de esas ciudades y se van al cautiverio. Y eso, dice el Señor, lo digo yo, seréis echadas del palacio, dice Jehová. Eso no es amenaza de ningún hombre que tenga problema con mujeres. Esto es de Dios, que tiene problema con el pecado. Y como ellas no han querido arrepentirse y no han querido ser mujeres virtuosas, pues también a ellas les ha caído eso. En contraste con esos juramentos, como tenemos en el versículo 2, ahí tenemos a ellos en el capítulo 8, versículo 14, los que juran por el pecado de Samaria. Estos son los juramentos de ellos. Es como decir, el pecado de Samaria, que dicen por su dios Odán, por el camino de Berseba. Está hablando de los que juran por el becerro de oro, por los que juran por los ídolos y los altares en Betel y en estos lugares, o en Dan, o en Berseba, o en cualquier lugar. Te juro por la Virgen, te juro por el altar, te juro por el copón, te juro por eso, te juro por lo otro, y la gente, te lo juro. Y Dios está diciendo, estos son los juramentos de ellos, y van a ser castigados. Pero los juramentos míos se cumplen, dice el Señor. Jehová, el Señor, juró por su santidad. Entonces, esas mujeres tenían que haber aprendido de la palabra de Dios y de ejemplos como la mujer de Ruth y de Sara en la antigüedad a ser mujeres virtuosas. Pero es lo que pasa con la riqueza, con la opulencia. Cuando llegan a tener dinero y bienes, a veces se piensan mejores que otras personas. Y se les olvida de que todo eso que ellos tienen ha venido de la mano de Dios. Es verdaderamente difícil tener esas grandes bendiciones materiales y mantenerse una persona humilde, una persona piadosa, una persona que considera y tiene compasión de los demás. Y entonces ellos cayeron en eso. Muchos hermanos han dicho, como la hermana McDonald, es mayor prueba riqueza que pobreza. Porque el que es rico y que tiene todo puede encapricharse de cualquier cosa y hacer cosas que no son la voluntad de Dios. Es mejor no tener eso. Y si Dios te bendice con riquezas, ora mucho para que no te entre la actitud de los ricos. En los versículos 4 y 5, entonces Dios usa de lo que llamamos ironía. Ironía es cuando se dice algo que no tiene el sentido directo, sino otro sentido. Y como se ve aquí, rienda suelta les da. Id a Betel. Y sigue hablando a las mujeres y también a los demás. Id a Betel, prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, al niño, idos ya a estos lugares de vuestros ídolos, id ya al culto ahí, ofrecer algo, sacrificios y diezmos, versículo 5, sacrificio de alabanza con pan leudado estaba prohibido. En el Antiguo Testamento, en la ley del Señor, las ofrendas que se traía, os acordáis, en el Levítico lo habíamos estudiado, el pan que se traía tenía que ser sin levadura. ¡Ja! Pero estos ahí, como ya tienen los becerros de oro y todos los altares y los dioses de los paganos alrededor, y estos cultos y esa liturgia, pues ellos estaban trayendo, como ellos dicen, pan leudado, da igual, no importa que tenga levadura. No cuidaban de las cosas que el Señor había dicho. Tenían altares que no pertenecían, tenían templos que no debían tener, tenían sacerdotes que no tenían derecho a tener, tenían calendario religioso que no era ordenado por Dios, y los sacrificios, toda clase de sacrificios no contemplados en la palabra de Dios. Y Dios dice, bueno, como lo queréis hacer así, idos a hacerlo. Pero que sepáis que todo lo que estáis haciendo ahí es prevaricación y rebelión. Idos a hacerlo. Si queréis hacerlo, si esto es lo que queréis hacer, bueno, así lo queréis. Os dejo hacer lo que vosotros queréis. En Proverbios 1:31... Proverbios 1:31 vemos qué es eso. Porque parece que aquí Dios les está incitando a pecar, cuando no es así. Dios les está hablando con ironía. Ya que vais a hacerlo, Dios le dijo, id a hacerlo vuestro. Cuando le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más rápido. Él no le estaba incitando a Judas a traicionarlo. Él sabía lo que él iba a hacer. Y dice, bueno, ya que has decidido, el diablo mismo estaba en él. Dice, lárgate y hazlo rápido. Ir a hacer lo que... Haz lo que quieras. Salte con la tuya. Proverbios 31, digo 1, versículo 31. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Por qué? Es un castigo el poder salirte con la tuya, el conseguir tu voluntad, tu capricho, hacer lo que te parece en vez de hacer lo que Dios dice. Sí, pero es que dice aquí en el versículo 24 de Proverbios 1, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Desecharon el consejo de Dios. Y entonces dice en el versículo 31, serán hastiados de sus propios consejos. El que no quiere escuchar la palabra de Dios, que no quiere hacer caso del consejo de Dios, no, eso es demasiado fuerte para mí, eso es demasiado recto para mí, yo no puedo hilar tan fino, yo no sé qué, y así poniendo excusas. Ah, yo voy a ir a otro lugar donde hacen las cosas de otra manera, estas iglesias son muy estrechitas y ahí no hay libertad para hacer las cosas como hacen otras iglesias. Por eso está tanta gente ahí, porque rechazando los consejos de Dios, no queriendo oír su palabra ni ceñirse a lo que Dios dice, han conseguido hacer lo que quieren. Muchos consiguen en el mundo hacer lo que quieren. El mundo está lleno de gente que hace su propia voluntad y la voluntad del diablo, como bien Efesios 1 dice, no la voluntad de Dios. Si este mundo hiciera como dice el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Oh hermanos, qué mundo sería. Qué mundo sería. Qué naciones, qué iglesias, qué familias, qué personas, si esto fuera así. Y la gran lucha que tenemos nosotros es saber cómo dejar nuestra voluntad y apreciar y confiar más en la voluntad de Dios. Pero dice ahí en Proverbios 1, dice, como no queréis escucharme, llamé, no quisisteis escuchar. Desechaste mi consejo. Bueno, tened el vuestro entonces. Esto es lo que está diciendo aquí en Amós capítulo 4. Como no habéis ido a Jerusalén como os mandé, como no habéis querido seguir mi palabra, y aquí tenéis vuestros altares y vuestros sacerdotes y vuestros sacrificios y todo eso, vuestros ídolos, todo eso montad, pues allá, idos ahí, y allá vosotros. Esa es la ironía con que Dios les dice, como no me habéis querido escuchar, id allí y hacer de lo vuestro. Pero luego viene el castigo por eso. Betel, que nombra aquí en el versículo 4, y Gilgal, eran lugares de consagración. Betel, donde allí, cuando salió Jacob y iba rumbo a la tierra donde estaba Labán, y allí tuvo aquel sueño y vio los ángeles de Dios subiendo y bajando, y allí ungió el lugar con aceite y decía que esto es casa de Dios, y no lo había sabido, la puerta del cielo. Y allí él adoró, hizo su trato con Dios, que no era del todo como tenía que ser, pero al menos era como para él un primer pasito de fe. Y 20 años más tarde Dios le trae otra vez a ese lugar de Betel. Eso era especial. Abraham había estado en Betel también. Gilgal, cuando la nación de Israel pasó el Jordán y entró en la tierra prometida, y fueron ahí a Gilgal, y dice ahí se circuncidaron, porque toda esa generación que había salido de Egipto, los niños, los jóvenes, no se habían circuncidado. Y ahí se circuncidaron y Dios los protegió, porque estaban incapacitados durante ese tiempo. No le atacó ningún enemigo. Obedecieron al Señor. Y allí comieran el grano nuevo del país. Y ya cesó el maná. Gilgal era un lugar especial para ellos. A Gilgal volvieron cuando había problemas, volvieron llorando a Gilgal, lo vemos en el libro de Jueces al principio, volvieron ahí buscando el rostro de Dios. Pues todo eso se había convertido, estos lugares de recuerdo especial, de consagración y de encuentro con Dios, se habían convertido en lugares de idolatría, porque parece que al diablo le gusta profanar lo consagrado. Le gusta ver donde hay personas consagradas y trabajar con ellas para profanarlas y cambiar lugares donde se ha congregado anteriormente. Y nosotros, todos nosotros conocemos lugares así, donde antes con mucho fervor y con mucho compromiso y amor y devoción al Señor, los santos se congregaban y allí salían a evangelizar, y aquellos eran como candeleros, como lámparas, como faros que daban luz, y ahora se predican las doctrinas más raras, o incluso se han cerrado y no hay nada ahí. ¿Dónde están hoy las siete iglesias de Asia? Han sido arruinadas y no hay nada ahí, solo quedan ruinas, nada más, en estos lugares. Y el diablo, como con Betel y con Gilgal, le gusta ir ahí y convertirlos en lugares de mentira, lugares de egoísmo, de carnalidad, lugares de mundanalidad, lugares de rebelión contra Dios y su palabra. Y es triste, pero eso es lo que el pueblo de Israel había querido. Dios sigue explicándoles el porqué del 3:2. A vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Él está nombrando en esta sección del 3 al 6, él está nombrando los pecados y el castigo de la nación de Israel. Primero trata con las mujeres y aquí trata con los lugares de idolatría, y dice, no, eso es lugar de rebeldía y va a ser castigado. Es que no me queréis hacer caso. No me queréis hacer caso. Luego más adelante, en el capítulo 5, le va a decir, en el versículo 5, no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. así. Sabemos, porque en el capítulo 3 también lo había dicho, lo que ellos habían ido haciendo en Betel. Y en el capítulo 4, cuando dice ir a Betel, entonces solo podemos entender eso como la ironía del Dios que estaba ofendido y que estaba ya, le constaba que ellos iban de todos modos a hacer lo que querían. Mira, hermano, hermana, te voy a dar un consejo. Que tengas miedo de tu voluntad, miedo de salirte con la tuya, porque puedes ser lleno de tus propios consejos e ir por tu camino pensando que es porque lo has conseguido que Dios te ha bendecido, cuando puede ser un castigo de Dios. Dios te suelta y dice, bueno, rienda suelta. Entonces, como vas tirando contra mí todo el tiempo, yo te voy jalando para llevarte por un lado y tú por el otro lado. Al final Dios suelta la rienda y dice, bueno, haz lo que quieras. Y a ver cómo acabas. Que tengamos miedo, que tengamos temor de que Dios suelte la rienda. No, no, Señor, llévame cerca de ti. Llévame cerca de ti. En comunión contigo. Escuchándote. Obediente a tu palabra. Ayúdame, Señor, a tener desconfianza de mi propia voluntad, hasta de mis sentimientos, porque engañoso es el corazón sobre todas las cosas, dice el Señor. Mi corazón me puede engañar, pero Dios nunca me engaña. Entonces, este es el caso de ellos. Y entonces va lento, no sé por qué. Estos, como decíamos, estos lugares que fueron convertidos luego en lugares de idolatría. En el 3:14 castigaré los altares de Betel. En el 4, donde estamos leyendo ahora, ir a Betel y prevaricar, es rebelión lo que hacen en Gilgal. Después, en el 5, deja la ironía y les habla claramente, no busquéis a Betel ni entréis en Gilgal. Y luego en el capítulo 7, los versículos 9 y 10, dice que los lugares altos van a ser destruidos y los santuarios de Israel van a ser asolados. Entonces, cuando se tiene en cuenta todo lo que está dicho acerca de Betel y Gilgal, se sabe que aquí, cuando dice esto en el 4:4 y 5, está hablando con ironía, porque en el resto se ve claramente lo que Dios lleva intención de hacer en estos lugares. Y entonces el resto del capítulo se dedica al castigo del pueblo no arrepentido. Sí, gracias, hermano. Dice en el versículo 6, os hice, y en el versículo 7, os detuve, y en el versículo 9, os herí, y en el versículo 10, envié, maté, y en el versículo 11, os trastorné. Dios está diciendo eso, en todo eso, eso fui yo. Eso no es como uno me dijo ahí en Aragón, cuando vivimos ahí, y hablando con uno ahí en el campo, y dice, ¿por qué piensa usted que llevamos 2 años que no llueve aquí en esa zona? Y dice, no, solo que a veces vienen los años cruzados. No sé, es por aquel corriente del Niño, o por aquel que pasó ahí en Rusia con aquel incidente nuclear, o cosas así. ¿No puede ser Dios? ¿Solamente son circunstancias de tiempo? ¿Los tornados? ¿Los terremotos? ¿Los grandes incendios? ¿Los colapsos de edificios? ¿Todas esas cosas solamente son casualidades? No, el mundo siempre tiene sus problemas. Dios dice, esto lo he hecho yo. Os hice, versículo 6, os hice estar al diente limpio. Eso es hambre, no tener pan. Una forma de limpiar los dientes es con el cepillo, y otra forma es no comiendo nada. Y al final se quedan limpios, porque como no has comido nada, no hay nada en la boca. O si te estará el diente limpio. Esa es la forma más difícil de limpiar los dientes. Si tiene que cepillar los dientes, dale gracias a Dios, porque eso quiere decir que tienes algo de comer. Pero dice, hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Pero mirad el problema, mirad el problema. Como dice aquí, mas no os volvisteis a mí. Siguieron su camino. Les cayó un contratiempo, un tiempo sin pan. No se volvieron sensibles a Dios, buscándole al Señor, arrepentidos de sus pecados. No derribaron los altares en Betel. No dejaron de ir a Gilgal. No dejaron de aprovecharse de los pobres y de su soberbia y de su opulencia. No dejaron nada de eso. No se volvieron al Señor. No. Entonces el Señor le trata otra vez. Detuve la lluvia, dice. También, otra cosa. También os detuve la lluvia. 3 meses antes de la siega. Entonces, en una ciudad llovió y en otras no llovió, y fueron caminando fatigados y todo para llegar a otra ciudad y tomar agua, y no se satisfacieron. ¿Por qué? Bueno, porque no había suficiente para todos. Se secó. Dice, con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y en el versículo 9, os herí con viento solano. Con viento solano. Y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas. Estas son tragedias en el campo. Primero, dice en el versículo 6, no hay nada de comer, falta de pan, hambre. Después hay sequía. Y después hay estas tragedias, la siembra. Yo tengo un vecino ahí en el pueblo que el año pasado él estaba parado porque trabaja en construcción no hay nada. Y entonces él fue con otros amigos, sacaron dinero del bolsillo de lo que tenían ahorrado y sembraron papas, patatas, en un campo allí. Llovió tanto, se inundó el campo y perdieron todo, 3.000 euros, pudrido allí en el campo. Pues eso está diciendo aquí, que pasan esas tragedias, que viene viento solano, oruga, langosta, y todo lo que teníais plantado ahí, vuestros huertos, higuerales y todo eso, queda devorado, vuestros olivares. No hay oliva para comer, no hay nada. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Mira, si esto estaba calculado para tocarle la cuerda sensible del corazón, vuestros jóvenes. Vuestros jóvenes, hoy cuánto sufren los padres por los jóvenes. Los jóvenes no lo entienden hasta que no tengan hijos, y ellos luego lo ven y dicen a veces, los que ahora tienen familia, han dicho, ahora entiendo mamá lo que sentías, ahora entiendo papá qué era eso para ti. A veces se escucha eso. Los jóvenes, maté a espada vuestros jóvenes, y de subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Cuando vieron sus jóvenes muertos ahí, tenían que haberles quebrado el corazón. Ay, cómo se tenían que haber humillado. Oh, no los jóvenes también, Señor. Ay, y tenían que haber sido humillados. Mas no os volvisteis a mí. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Y fuiste como tizón escapado del fuego. Otros trastornos, destrucción de ciudades, pérdida de vida, grandes calamidades, mas no volvisteis a mí. Y mirad hoy en día en países como Haití, por ejemplo, y otros lugares donde han pasado grandes, como dice el mundo, desgracias. Esos son los lugares más religiosos del mundo ahora. ¿Hay más creyentes ahí ahora que nunca? No, ¿qué va? La gente no se vuelve. Mira lo que está pasando aquí en España. Estamos sufriendo una crisis que nadie sabe cómo salir. Y en otros países del mundo también. ¿Quién está haciendo todo eso? Nosotros todos apuntando a los políticos. Mira. Mas no volviste a mí. Vivimos en un país, en un continente orgulloso, que se ha olvidado de Dios, De los tiempos de la Reforma, personas que fueron quemadas a estaca públicamente y ahogadas en ríos públicamente por su fe en el Señor Jesucristo. Y a lo largo de los siglos, perseguidos, maltratados, y ahora lo único que pasa es que hablan mal un poco de nosotros, pero nosotros los blandengues del siglo XXI no podemos soportar ni que hablen mal de nosotros. Ya nos meten en una depresión. Ay, ¿qué me pasa? Porque quiere estar bien con todos. Aquellos fueron quemados, ahogados por Cristo. Hay personas que salieron caminando así, como decimos, como transeúntes o vagabundos casi, de país en país, así como bien sabéis, aquel señor Jorge que andaba vendiendo Biblias, tenía telas y ropas y debajo en los baúles que tenía Biblias escondidas ahí, y las iba vendiendo, y lo metieran en la cárcel de la Inquisición. Europa está siendo humillada. España está siendo humillada. España no ha querido el Evangelio. Yo he escuchado a personas decir en el norte: prefiero que mi hija sea prostituta o drogadicta antes que evangélica. Lo he escuchado. ¿Y sabe qué? Ha conseguido su deseo. No volviste a mí. Hoy cuánta esperanza tenemos de que se da cuenta en ese país, de que se dé cuenta de que es Dios quien está causando todo eso y que se humille y que se vuelva al Señor. Pero la gente no vuelve al Señor. La gente se va en millares y millares a protestar en las calles. Son los nuevos protestantes. Se protestan ahí en la calle de Madrid, en las plazas, la Plaza del Sol, la Puerta del Sol y todos estos lugares. Protestando esto, lo otro, y huelga y todo eso. Y mucho de eso financiado por los sindicatos también. ¿Y por qué? Porque pensando que los hombres le van a solucionar los problemas, la solución está a los pies del Señor Jesucristo. Y lo que no quieren escuchar, pues van a tener eso. El Señor dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Amigos y hermanos, esto no es un llamado evangelístico. Amós 4:12 no es un llamado evangelístico. Es una declaración de guerra. Dios dice: te he llamado, te he hablado. Por eso, por lo otro, y no te vuelves, y no te vienes a mí, y no te vuelves, y nunca te vuelves. Y como de todos modos te he hecho cosas en tu vida y no quieres hacerme caso, ahora te voy a declarar la guerra. Chamberlain, el primer ministro de Inglaterra, antes de la Segunda Guerra Mundial, que fue a ver a Hitler, él siempre pensaba que iba a tener paz. Entonces volvió con un tratado firmado y salió del avión ahí en Inglaterra y lo enseñó así, dice: paz en nuestro tiempo. Y enseguida Alemania ataca a Polonia y todo el mundo se declara la guerra. No había paz. Se engañó Chamberlain. Se engaña mucha gente. Cuando hay guerra en el corazón de Dios contra el pecado, la única forma de evitar ese castigo, la única forma de evitar el ir de mal en peor, es humillarse delante del Señor, es volverse al Señor. No te volviste a mí. ¿Quieres huir esto por toda la eternidad? Si no te humillas y no te conviertes de tu pecado, es lo único que vas a escuchar. Porque Dios, amigo, te ofrece hoy el Evangelio, pero como sigues rechazándolo, te ofrece la guerra, te declara la guerra. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios, de tu Dios. Está diciendo: ataos los cordones, aquí vamos. Y es lo que Dios tiene para las personas que siguen jugando, que siguen eternamente yendo a cultos y escuchando y considerando y no se vuelven y no hacen caso del Evangelio. Nuestros amigos que han escuchado algunos cientos de veces el Evangelio, y algunos hijos nuestros también, que han escuchado todo cientos de veces, y no se vuelven al Señor, pues viene el día cuando Dios le traza la raya ahí y dice, hasta aquí, y se acabó. Y ahora guerra. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Dios termina este capítulo recordándole, por si se les había olvidado, su nombre, su identidad. Lo presenta otra vez. Mira, aquí mi cédula, aquí mi carnet. Mira, yo me llamo, dice aquí, Jehová Dios de los ejércitos. No me llama Baal, no me llama el becerro de oro, ni lo que tenéis en Gilgal, ni lo que tenéis en Berseo, ni lo que tenéis en otros lugares. Yo me llamo Jehová. No es lo mismo Jesucristo que Buda, no es lo mismo Jesucristo que Mahoma, no es lo mismo Jesucristo que otro. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No la Virgen, ni otro, solo Jesucristo. Y entonces aquí en la antigüedad Dios le recuerda a su pueblo: el que formó los montes, crea el viento, anuncia al hombre su pensamiento, sabe de antemano que lo vamos a pensar. Antes de que lo hemos pensado, Él ya lo sabe. El que hace de las tinieblas mañana, cada día, hoy ha venido la mañana. Dios ha hecho esto. Ha salido el sol hoy por misericordia de Dios y por poder de Dios, no por leyes de naturaleza. Y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, de su nombre. Él dice: me voy a presentar a ti nuevamente, Israel, y me vas a conocer, pero en guerra, porque no te has querido arrepentir. Este es como un último aviso que le da aquí. Y en el año 722 vinieron los ejércitos, arrasaron la ciudad de Samaria, Gilgal, Betel, y todo eso quedó, y la gente desapareció. Y hasta el día de hoy, 2013, todavía no se sabe dónde está ese pueblo. Así es el juicio de Dios. Amigo que nos escucha, ¿por qué no te vuelves hoy? Porque no te sirve de nada, solo acarreas condenación jugando a tira y afloja con Dios. Ponte en serio con Él antes de que Él se ponga en serio contigo. Vamos a orar.